O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
El periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño a la auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Hoy abrimos con esta canción de Baglioni, de Los Hombres Perdidos, recordando a Manso y todo lo que ha significado, el caudal de reacciones que ha generado el asesinato del alcalde, del presidente municipal de Uruapan. Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Un gusto poder saludarlos.
Bien, pues en medio de esta situación de enorme turbulencia que vive el país, muchas preguntas sobre este tema. Tengo una noticia, pues, gozosa que compartirle a usted. Fíjese que Gonzalo Celorio, ese gran escritor mexicano, ha sido galardonado con el máximo premio que hay en nuestra lengua, el premio Cervantes. Así lo daba a conocer el ministro español de Cultura, Urtasor.
El premio Cervantes 2025, otorgado a don Gonzalo Celorio, con el que acabo de poder conversar.
Bueno, pues ahí lo tienes, por supuesto, un elemento que nos llena de alegría. Fíjese que, bueno, pues es uno de los, además de un gran profesor y un gran escritor, él es el director de la Academia Mexicana de la Lengua. Y bueno, pues en otros temas, otra noticia gozosa, México va a ser la sede de APEC en el 2028, lo cual pues es muy importante. Este foro donde se reúnen los líderes de economías más importantes, las que están creciendo más en el planeta, ahora vendrá México. Acaba de tener lugar en Corea y ahí están. Bueno, pues van las malas, porque primero empezamos con las buenas y son dos muy buenas. La de Gonzalo Celorio nos llena de alegría y que APEC venga a México, que el mundo, que tengamos esta oportunidad de ver lo que están haciendo otros, es muy positivo. Perú rompe relaciones diplomáticas con México. Uno más, ¿eh? Uno más tras el asilo efectivamente otorgado a la primera ministra Betsy Chávez. En un momento más revisaremos el tema. El presidente de Perú dijo que pues ellos consideraban inaceptable la forma en que México había procedido. Se reporta una serie de enfrentamientos en Guasave, allá en Sinaloa. Estoy hablándole de 13 agresores a las fuerzas de seguridad muertos. Estamos hablando de un operativo de enorme, enorme impacto. Alejandro Correa, exalcalde de Sinapecuaro, fue reportado como desaparecido tras ser visto por última vez el domingo 2 de noviembre en Ciudad Hidalgo. Y bueno, pues según las primeras versiones, el asesino, en este caso de Manso, es ubicado como un individuo al que apodan el Cuate, Osvaldo Gutiérrez Vázquez, originario de Apatzingán. Esa información que publica el Universal. La presidenta de la República hoy habló del tema y bueno, pues en un momento más tendremos su reacción, una reacción que ha llamado muchísimo la atención, pues por la cantidad de meandros que fue tomando, no solamente tomar nota de lo grave, sino que repartió efectivamente pues algunas epítetos y algunos reproches, hizo un montón de menciones, mencionó más veces a Felipe Calderón que a Manso, lo cual es llamativo. Fíjese, a Manso lo mencionó una vez, a García Luna 3, a Peña 5 y a Calderón 10 veces. Por supuesto, habló de comentócratas, medios de comunicación, en fin. Es muy sintomática la forma en que la presidenta hoy se refirió al tema. Por supuesto, en un momento más recuperamos la crónica. Cintia.
Pues, doctor, en información internacional, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, del Partido Popular, anunció ya su dimisión al cumplirse un año de la catástrofe de La Dana en Valencia, que dejó 229 muertos y cuantiosos daños en varios municipios, además de decenas de miles de damnificados.
Oye, yo creo que esa nota la van a leer con mucho interés en Veracruz, ¿eh? Rocío Nale, un año después, le dijeron, señor, aquí hay responsables, no hay manera de que se eluda eso. Y bueno, pues en este caso le costó el cargo a Amazon, para que no se diga que en otros países, después de las inundaciones, no hay responsables. Se tumbaron al de la FEMA y ahora al de Valencia. Pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Y seguimos con la información, datos económicos relevantes. Hoy el indicador de pedidos manufactureros sube, es muy sensible este, o sea que es una buena noticia, subió 3.8 la diferencia mensual, en el anual tiene 3.6. Hoy vienen a conocer datos de creación de empleo, en este caso estamos hablando de cerca de 180,000 los que se crean, 198,454 en octubre, buen mes, en lo que va del año, imagínense, se han creado 400,000 puestos de trabajo, solamente en octubre cerca de 200,000, el dato es importante, y están registrados al Seguro Social 22,600,000 personas. Ojo, sigue siendo muy disparejo, aquí si no hemos llegado a la igualdad, el 40% de los que cotizan al Seguro Social son mujeres, 40.6%, el resto son varones. Bueno, fueron los datos de hoy. Voy a enlazarme ahora con el senador Morón. Usted recuerda, él fue en su momento pues precandidato al gobierno de Michoacán. Senador, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Leonardo, buenas noches, qué gusto saludarte y saludar pues, a todos los que nos escuchan.
Pues le pido que comparta con el auditorio, usted conoce como pocas personas el estado, además lo siente. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Digo, más allá ahora de la tensión que estamos viviendo todos, por razones evidentes, en Michoacán.
Bueno, pues la verdad es que se ha complejizado mucho el estado, Leonardo, en varias regiones del estado tenemos ahí la injerencia de la delincuencia organizada y la verdad es que estamos viviendo momentos muy complicados. Yo espero que ya de manera coordinada el gobierno federal, el estatal, los municipales puedan implementar una estrategia que nos permita pacificar el estado. Está avanzándose un poco, pero hay un tema ahí muy complejo que es la extorsión, que es fundamentalmente el problema más agudo y a partir del cual se han generado algunos incidentes. Y bueno, este último que acaba de pasar de el presidente de Uruapan, Carlos Manso, la verdad es que nos consternó a todos en Michoacán porque era un hombre ahí que había echado para adelante. A lo mejor a algunos no nos gustaba mucho ese estilo, pero finalmente era un hombre exigiendo la solución de los problemas y visibilizando que había muchas dificultades en Uruapan como en varias regiones del estado. Entonces, pues ojalá que ya de manera coordinada inicien una estrategia específica en Michoacán que nos permita pacificar el estado, Leonardo.
Porque ha habido intervención federal, de hecho el alcalde tenía una escolta nutrida de guardias nacionales. ¿Se debe leer esto también como un desafío al gobierno federal, senador?
Pues efectivamente en la región ahí de Uruapan, la meseta, los municipios ahí alrededor, había un despliegue importante de efectivos de la Guardia Nacional, del Ejército. Hoy en la mañana dieron a conocer cifras, datos, incluso pues Carlos era un hombre que tenía ahí guardia, aparte de la suya, que es la Policía Municipal, también tenía
la Guardia Nacional,
de la Guardia Nacional con dos vehículos. Pero Leonardo, tú sabes que cuando hay cosas de esta naturaleza, aunque te anden cuidando, es complejo. Hay incidentes muy graves en la historia del país que muestran eso, que hay decisiones que es muy difícil contener, pero pues creo que estas nos sirvan a todas, a todo, la indignación que sentimos en Michoacán, que nos sirva para, de alguna manera, juntos también colaborar con las autoridades y ver cómo encontramos la posibilidad de pacificar Michoacán, que ese es el reto que tenemos. Michoacán es un estado muy noble, Leonardo, y con muchos recursos naturales, pero este tema de la inseguridad nos ha tenido a nosotros sumidos ahí en el subdesarrollo, y la verdad queremos salir adelante. Y pues hoy en la mañana que yo escuché a la presidenta, de verdad, echada para adelante, diciendo que no nos va a dejar solos, que va a estar con nosotros. Yo espero que inicie un proceso diferente en Michoacán y que podamos ya resurgir como Estado de la República.
Me preocupó mucho y le pido su valoración, senador, la reacción de estos grupos que se fueron inmediatamente a Morelia, fueron a protestar directamente al Palacio de Gobierno y hoy hubo pues represión de algunos de ellos. Ahí hay una falta de sensibilidad política, senador.
Pues yo lo que creo es que la indignación es muy grande, también, y es natural que esa se muestre. Muchos lo hemos hecho en otros momentos, pero ya caer en los excesos, Leonardo, como el que se dio ayer en Palacio de Gobierno, es algo que a mí me parece que hay que contener un poco, sin reprimir. Ese es el objetivo de los gobiernos de la 4T, que no tienen que reprimir, tienen que permitir que la libertad de expresión se dé a plenitud. Y cuando hay eventos como este...
Ahí está la imagen que estamos viendo.
Pues hay indignación, mucha indignación, y yo creo que es importante que la gente también muestre este coraje que siente cuando pasan cosas como la que pasó. Todo
y sensibilidad política del gobernante, senador.
Pues claro, tiene que haber mayor sensibilidad para que entienda que tiene que haber espacios para desahogar esta indignación y pues contener un poco, pero no como tú lo dices, o sea, no utilizar la fuerza para lo que vimos que se utilizó. Eso yo creo que no es correcto, a mi juicio, aunque hay gente ahí que se infiltra en los movimientos. Tú lo has visto aquí mismo en la Ciudad de México, cuando hay movilizaciones que las causas son justas y más, pero hay gente que pues se infiltra y comete atropellos graves que tampoco pueden ser permitidos. Pero en este caso particular yo creo que faltó operación ahí política para poder contener a estas gentes que hicieron estos.
Entonces, tengo la impresión de que al gobernador se le está yendo parte de lo que es el diálogo necesario con todas las fuerzas políticas para enfrentar una situación como esta. ¿Usted se imagina un gran pacto por Michoacán ahora para salir de esta situación tan extraordinariamente pues dura que se ha estado viviendo? No solo por esto, han matado otros alcaldes y ha habido también amenazas a grupos de productores.
Sí, el caso de Bernardo está todavía muy reciente, Leonardo. Este un gran amigo también, Leonardo, que desafortunadamente también sufrió en carne propia los efectos de esta delincuencia. Y claro que sí, yo creo que hay momentos de truene donde la coyuntura te da para poder llamar realmente a la unidad de todas y todos los michoacanos y del país también, porque, mira, yo te reitero, la indignación natural y es importante que se encuentre, pero a veces hay o se aprovechan grupos que políticamente quieren aprovechar estos incidentes para capitalizarlos políticamente. Eso ya no se vale. Por eso yo creo que el llamado que hace la presidenta ahora, de llamar a la unidad de todas y todos y para hacer que haya justicia en este país y en el Estado, es un llamado pertinente a tiempo, y me parece que el gobernador, igual que en México, en Michoacán, pudiera también hacer un llamado de esta naturaleza y todos acudiríamos a ese llamado sin ninguna dificultad, creo yo.
Muy bien, senador, atentos, le agradezco mucho el enlace.
Un abrazo afectuoso, Leonardo, saludos a todos.
Igualmente el senador Morón, senador de Michoacán. Bueno, pues el día de hoy comentando con usted este tema. Yo siento que el día de hoy no fue un buen día para la presidenta. Entiendo que no debe ser nada fácil tener un fin de semana así, más el Día de Muertos. Hay otras cosas que supongo que le preocupan mucho a la presidenta. La Ciudad de México se está poniendo en riesgo. ¿Cuántos homicidios tuvimos este fin de semana, Cintia?
16 en la Ciudad de México.
Del viernes, sábado y domingo, o sea, el Día de Muertos, pero en serio. Y uno dice, a lo mejor se está perdiendo ahí un control. Le reportaba lo de Sinaloa, que son 13 en este caso muertos, o sea, una letalidad muy fuerte en la confrontación del Estado contra las bandas delincuenciales. Pero hoy la vi, además muy elegante, además estaba con el mismo atuendo que aparece en su libro que he estado leyendo estos días con gran interés, ya platicaremos de eso. Pero sí, de pronto la presidenta pues no estaba en plan de yo soy la jefa del Estado y la encarnación de la unidad nacional. De pronto empezó como a dialogar con ella misma. Fíjese usted las preguntas que se hace ella misma.
Vamos a estar cerca de Michoacán. No están solos y no los vamos a dejar solos. De Uruapan y de todo Michoacán. Igual que de todo el país. Repito, ¿qué proponen? La derecha. La guerra contra el narco. Que regrese García Luna. ¿Qué proponen?
Pues yo propongo que gobierne, pues ella es la presidenta de la República, no sé qué vaya a proponerle la derecha, pero no estoy seguro que le, si se lo proponen de todas maneras lo vaya a aceptar. Pues si habla de un desasosiego, ¿no? Que proponga García Luna, pues yo no sé quién le vaya a proponer semejante cosa, pero eso dijo, la verdad es que sí, sentí que pues no fue un buen día, hay que entender, para la presidenta también, los temas económicos, Trump cucando, la han dado diciendo, pues aquí está, si quieren los ayudamos, Cayetana Álvarez de Toledo les puso, ¿no? ¿Qué les puso Cayetana? Que supongo que también habrá contribuido a generar todavía mayor irritación, si no andan pidiendo perdón a España, exigen disculpas a España, mejor atienda a los muertos de hoy, una cosa muy dura, ¿no? Pero bueno, entiendo que no fue un buen día para la jefa del Estado, en un momento más revisamos también lo que dijo, vamos a
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Lux Check Engine, Lux ABS o Lux de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. A pausa, volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Le comentaba que hoy no fue un buen día para la jefa del Estado. ¿Por qué? Pues porque hay muchas razones que entiendo no son agradables, ¿no? Hablaba yo de algunas de ellas. Supongo que habrá visto la encuesta que hoy publicó El Financiero. Es una buena encuesta para ella. Tiene 70% de aprobación, pero cuando a la gente le preguntan, oiga, ¿y en corrupción cómo van las cosas? Pues resulta que hemos pasado de 65% en mayo, que veía mal la conducción de la corrupción, a 82%. Pues ahí tiene la presidenta esperando a Dan Augusto, a todos los, toda la cauda de escándalos que ha tenido de corrupción en esta administración, en este periodo, pues traes 8 de cada 10 diciendo pues la corrupción va muy mal, y el crimen organizado 85%. No son datos que, por supuesto, a la presidenta le deban agradar. El mismo pueblo que la aprueba, que la aplaude, le dice, pues el país es corruptísimo, 82%, es que es horrible el número, y el crimen organizado ya va en 85%, a pesar de que ella sentiría con justa razón que ha venido dando resultados. Bueno, hoy se notaba eso en la forma, el desasosiego con el que hablaba. Fíjese, una comandanta suprema pues tiene que tomar en cuenta que la guerra se la están declarando a ella, que ella como jefa de todos nosotros, la comandanta suprema, en este caso, pues cuando llegan y le matan a un alcalde custodiado por la Guardia Nacional, pues le están desafiando a su brazo directo, es decir, oiga, la están custodiando ustedes y se les va. Ahí está Lili Téllez hablando de ese tema y muchos otros más. Yo creo que eso es un infortunio. Yo creo que la guerra, pues nos la han declarado a todos nosotros, presidenta, a todos nosotros, a los que creemos. Usted, yo y todos los demás queremos vivir en paz, democráticamente. ¿Y quiénes las ha declarado? Pues los de la violencia, los de la extorsión. Con la pluma o con los comentarios, nadie mata a alguien. Es decir, es una cuestión incomprensible que la presidenta esté más enojada. Oiga usted esto de los comentócratas. Entiendo que es desasosiego. Entiendo que es un momento en el cual, además, pues como está tantas horas en televisión, de pronto pierde esta sensibilidad de lo que es la propia expresión interna, que todos tenemos en algún momento una necesidad de desahogo, y estas, en este caso, pues alocuciones que no creo que lleven a nada bueno en el momento en que lo que necesitas es llamar a todos los demócratas y a los que creen en la ley, a decir, señores, hay que hacer un frente. Aquí nos están declarando la guerra a estos y no vamos a permitir que este país nos lo ganen ni los delincuentes ni lo use una potencia extranjera para decir, aquí estoy para intervenir, ni una cosa ni la otra. Entonces, eficacia en el ejercicio de gobierno y un llamado a la unidad, porque se supone que en esa batalla estamos todos juntos, no los simpáticos con el gobierno en un lado o callarnos a todos. Pues en una democracia callar pues es una opción para los propagandistas, ¿no? Los que encuentran todo fantástico. Pero escuche usted parte de lo que dijo la jefa del Estado.
Vamos a reforzar, sí, Michoacán y otros estados de la República, pero fortaleciendo la presencia, la inteligencia, la cero impunidad y la atención a las causas.
Pues yo ahí digo, ¿dónde firmo? Pues estoy totalmente de acuerdo. Hagan eso, háganlo. Pero continuaba la presidenta y decía esto.
Esta andanada de la derecha, de algunos comentócratas y conductores, o dueños, o concesionarios, más bien. En ningún momento escuché una condolencia a la familia. Pero eso sí, como buitres.
Está de acuerdo que estaba ahí desahogándose. Eso no es propio, efectivamente, de una comadre que está en estos momentos, pues llamando, que ha sido desafiada en su autoridad. Pues, le mataron a un alcalde custodiado por su propia guardia. Pues, eso no son los comentócratas ni los concesionarios. Claramente, pues, es una reacción que puedo humanamente entender, me cuesta mucho entender, desde la lógica de lo que es el liderazgo político y la templanza, ¿no? Que la presidenta ha mostrado, por cierto, con Trump, ¿no? Ahí sí no se enoja en absolutamente nada. Hace unos días le decía que el país está dominado por los narcos. Y en la entrevista de 60 Minutes, la de que por cierto vale mucho la pena que la vea, dice Trump, México nos ha hecho mucho daño y yo he cerrado la frontera para que no entre ningún mexicano. No entiendo por qué tiene el temple para oír a Trump y no tiene el temple para oír a los demás. Se ve que pues ahí hay una cuestión que habría en todo caso que revisar. El horno no está para bollos. Yo creo que la división en este caso debe ser la que el propio crimen organizado nos impone. El crimen organizado frente a los que queremos vivir en paz, los que crean prosperidad, aunque no le caigan bien a ella, pues son empresarios respetables que hacen su trabajo y si las opiniones no le gustan, pues me sorprende teniendo tantos propagandistas en los medios. Ahora ya tiene gente que está recordando el país fantástico que ahora tenemos. Pues léalos a ellos y no creo que valga la pena enojarse, presidenta. Por eso, en momentos tan difíciles, lo que usted dijo a mí me parece que va a misa. Hace falta inteligencia, hace falta atender las causas y hace falta eficiencia gubernamental. Y usted manda, usted es la jefa, usted convoca y usted decide hacia dónde vamos. Bueno, vamos ahora a escuchar el momento en el cual el presidente del Perú, ¿no? ¿Tenemos el audio ya del Perú? Vamos a escucharlo, Cintia, mándalo.
Sí, doctor. Pues vamos a escuchar a Hugo de Sela, donde daba precisamente pues este anuncio.
Y lo que tengo que comunicar es lo siguiente. Hoy hemos conocido, con sorpresa y con profundo pesar, que la ex-premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el ex-presidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México.
Embajador Campos, buenas noches.
Buenas noches, doctor Curcio.
Enorme gusto.
Gusto saludarlo.
Oiga, tengo ahí un libro en mi biblioteca esperándolo, pero bueno, no íbamos a hablar de eso, sino que ¿cómo leemos esta situación? Ya se veía venir que las cosas, o ya sabíamos que las cosas entre Perú y México no iban bien, pero ahora rompen relaciones. Embajador.
Bueno, creo que es consecuencia de una serie de cuestiones que han sucedido. Ciertamente el gobierno de Perú tiene pues alguna razón en molestarse por los constantes comentarios que han habido pues por parte de la presidenta de la República sobre el tema de Pedro Castillo. Basta leer la Constitución del Perú para saber pues que el hombre intentó un golpe de Estado o un autogolpe como el que hizo Fujimori a principios del siglo y que disolvió el Congreso, en fin, este uh-huh. tipo de cosas. Y bueno, pues si lee uno la Constitución del Perú, que por cierto ya ha sido reformada, pero si lee uno la que estaba vigente en el momento del autogolpe, pues Pedro Castillo violó la Constitución del Perú y en ese sentido tiene razón, eso no hay la menor duda, aunque se busque que haya respeto a sus derechos humanos y este tipo de cosas, que por cierto, pues su encarcelamiento yo entiendo que está dentro de los parámetros normales, ¿no? Sí. Pero bueno, pues este tema del asilo a Betsy Chávez, que fue la última presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Creo que nombró 5 presidentes del Consejo de Ministros en tan solo 18 meses que estuvo en el poder, pues ya no fue ratificada por el Congreso del Perú, porque pues fue cuando vino el autogolpe. Y hay que recordar que ella pues renunció inmediatamente después de aquel discurso de Pedro Castillo, en el cual pues disolvió el Congreso. Ella en ese sentido pues se opuso a esta medida de Pedro Castillo, y bueno, luego fue pues investigada y detenida. Y entiendo que en septiembre pasado la liberó pues el Tribunal Constitucional del Perú. Y bueno, pues si la liberaron es porque no encontraron causa pues para seguirle, ¿no? Entonces de pronto pues va y se asila la embajada, y el gobierno de México pues conforme la Convención de Caracas de 1954 califica.
¿Es el mismo caso que Glass, embajador Campos?
Pues sí, es el mismo caso, en el sentido de que México, pues con base en esa convención, de la cual Perú y México y también Ecuador.
Y que pues es nuestro derecho es recibirlos, ¿no?
Exacto, y el que califica según el artículo 3º de esa convención, pues es el país que da asilo. Entonces, pues ahí sí.
Están fuera de rango. Oiga, embajador, me deja que ponga una breve pausa, regresamos para concluir su razonamiento.
Claro, claro, con gusto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bueno, y seguimos con la conversación con el embajador Campos. Embajador, bueno, pues tenemos esta situación de Perú, que ya efectivamente era muy precaria, a la cual sumo la del Ecuador, ¿no? Son dos países con los que no tenemos en América del Sur relaciones diplomáticas.
Pues sí, y yo fui embajador en los dos países, así es que, ya pues bien. La verdad me
lo
da
extrañan,
mucha tristeza.
Lo extrañan, embajador.
Me da mucha tristeza, pues, esta situación que está llevando con estos dos países extraordinarios.
Oiga, ¿y cómo leer eso? México acaba de recibir la presidencia de la Alianza del Pacífico. Recordar que esa fue una creación de los peruanos. ¿Cuál sería el camino para retejer nuestras relaciones? Pienso con toda Iberoamérica. Ve ahora que la cumbre iberoamericana la van a mandar ya, a sabrá Dios cuándo, a las calendas griegas, supongo, porque tampoco hay condiciones. Pero, en fin, ¿cómo ve el entorno? Y, pues, traemos mucho movimiento político en la región, ¿no?
Bueno, una de los pues de las primeras cosas, consecuencias de este rompimiento, pues es la Alianza del Pacífico, ¿no? Perú y México, junto con Colombia y Chile, pues son los miembros de la Alianza, y pues sí, esto golpea a este mecanismo de integración, pues que pues había sido lo más exitoso, pero que ciertamente se había visto interrumpido pues a partir del momento del autogolpe que intentó Pedro Castillo y de la actitud que tomó México al respecto, ¿no? Esa parte pues es golpeada. También hay inversiones mexicanas allá muy importantes. No voy a hacer el anuncio de las empresas, pero sí es una cantidad muy importante de inversiones. Y hay también pues vuelos de las líneas aéreas entre los dos países, en fin, el turismo, todo este tipo de cosas, pues seguramente va a tener consecuencias este rompimiento. Lo que me pues tranquiliza un poco es pues que leí por ahí un comentario del gobierno peruano, en el sentido de que de ninguna manera piensan entrar a los locales de la Embajada de México, como sucedió en el caso de Ecuador, lo cual pues es tranquilizante. Y también pues de que ellos esperan que haya que persistan las relaciones consulares. Y como lo dijo el canciller Hugo de Sela en su mensaje, pues no implica esto que el rompimiento de relaciones diplomáticas puede permanecer las relaciones consulares. El ejemplo más claro de esto es que Bolivia y Chile pues llevan muchos años, muchas décadas sin tener relaciones diplomáticas, pero tienen relaciones consulares y pues la gente está, puede ser atendida. Yo no sé cuál vaya a ser la reacción del gobierno de México.
Que no ha reaccionado todavía, ¿no? Supongo que mañana lo dirá la presidenta.
Ya mañana lo sabremos, pero a lo mejor también dice, bueno, pues también no hay relaciones consulares y pues ya, ¿no? Así.
Veremos. Pues lo estaremos molestando cuando haya la reacción. Embajador, le mando un gran abrazo.
Bueno, igualmente, Leonardo, un abrazo muy grande.
Cuídese mucho. Y hoy la encuesta sobre expectativas de los especialistas del sector privado esperan un crecimiento de 0.50 para este año de la economía nacional y para el año próximo 1.32. Las principales preocupaciones están situadas en los problemas de seguridad pública y gobernanza. O sea que, ojo. Ojo con ese asunto. Bueno, cuando uno ve quiénes han ganado el premio Cervantes, pues hay nombres que ya con simplemente su resonancia nos lo dicen todos. Ernesto Sábato, Buero Vallejo, Carlos Fuentes, Octavio Paz, Miguel Delibes, Bioy Casares, Jorge Edwards, bueno, Sánchez Ferlosio, Pitol también lo ganó, Gamoneda, Ana María Matute, Elena Poniatowska, naturalmente, Fernando del Paso, el grandísimo Eduardo Mendoza, que ahora lo vamos a tener de embajador de Barcelona, ahora en la FIL de México, Ida Vitale, y ahora se inscribe también a justo título el nombre de Gonzalo Celorio en esta destacadísima nómina, pues para todos nosotros, y para mí es una enorme alegría, es el director de la Academia Mexicana de la Lengua. Maestro, bienvenido.
Muchas gracias por esta entrevista, Leonardo. Me da mucho gusto saludarte.
Esta mañana estaba en la universidad, estábamos en un seminario sobre temas de América del Norte y les dije, permítanme interrumpir un poquito el tema para presentarles una noticia. Gonzalo Celorio, quien fue, entre otras cosas, nuestro coordinador de difusión cultural, ha sido galardonado con el premio Cervantes y toda la comunidad, Gonzalo, aplaudió, porque para todos nosotros es una enorme alegría lo que ha ocurrido hoy.
Pues me da mucho gusto porque además debo decir que la institución postulante de mi nombre para este tan importante galardón fue precisamente la Universidad Nacional Autónoma de México, que es mi alma mater, mi casa, a la que le dediqué pues 50 años de mi vida, que se dice pronto, pero en donde me formé, cuya planta académica fui miembro para dar precisamente las clases de literatura hispanoamericana. Me siento realmente muy, muy contento, muy orgulloso, muy conmovido por este reconocimiento, Leonardo.
Es enorme. Me dicen, siempre que se te halaga como escritor, me dice, pero es que no lo conociste como profesor. Dice, Gonzalo Celorio era una leyenda en la facultad.
Bueno, la verdad es que...
Son severos tus alumnos, ¿eh?
No, ahora parece que no es el caso, según lo confirmas tú, pero la verdad es que sí tuve una vocación docente muy, muy entrañable, muy importante para mí, y la verdad creo que el dar clases de literatura no es más que una manera de seguir aprendiendo. Siempre aprendí de mis alumnos, y la libertad de la Universidad Nacional me permitía realmente dar en la cátedra extraordinaria Maestros del Exilio Español, que ocupé durante muchos años, el curso que quisiera. La verdad es que era un curso de mi ronco pecho, y cada semestre pensaba en qué es lo que... ¿Qué era lo que quería aprender? ¿Qué era lo que quería leer o releer? Y así armaba mi programa, y fue una etapa de gran aprendizaje para mí, Leonardo.
Porque, bueno, en literatura contemporánea sabemos tu profundo conocimiento de Cortázar y de todos estos escritores de ya más recientes. Pero entiendo que explicabas Ruiz de Alarcón. En fin, eras un profesor particularmente centrado en los clásicos.
Sí, porque daba cursos de literatura española peninsular de los Siglos de Oro y también daba clases de literatura iberoamericana contemporánea. Cuando digo contemporánea, quiero decir a partir de la tan importante década de los años 60 del siglo pasado, cuando surgió este movimiento conocido con el nombre de boom de la literatura hispanoamericana, que ciertamente fue una explosión que colocó las letras de nuestro continente en el plano internacional de manera muy, muy brillante.
Sí, sí lo fue. Oye, el buen Ruiz de Alarcón se merecería por lo menos una avenida aquí en la capital, ¿no?
Por supuesto que sí. Quiero decir que la Real Academia Española está en la calle de Felipe IV, esquina con Juan Ruiz de Alarcón, que es la calle de atrás de la Academia, de la Real Academia Española. Y sí, es una pena que no haya un reconocimiento a este gran dramaturgo.
¿Pero qué? Qué...
Un dramaturgo, perdón.
No, dime.
No, un dramaturgo que, como decía algún crítico, fue mexicano solo en la medida en que no pudo ser español, porque toda su obra dramática se produjo en España.
Pero era de Taxco el hombre, ¿no?
Sí, era de Taxco, y además, bueno, el hecho de que haya escrito sus obras en Madrid no quiere decir que no tuvieran un carácter estrictamente mexicano. Es un escritor que tiene una singularidad y que se diferencia muy notablemente de los escritores españoles contemporáneos suyos.
Iban y venían, no entiendo que Mateo Alemán murió aquí en México, pero bueno, no hablemos más de eso, hablemos de ti. Recibes esto en un momento en el cual también acaban de tener la reunión los académicos allá en Arequipa, haciendo este pues enorme esfuerzo por mantener vigorosa una lengua, la lengua española, que hablamos tantos millones de personas, Gonzalo.
Pues sí, la verdad es que es una lengua que es hablada como lengua nativa por 500 millones de personas, y además es también una lengua segunda o adicional de cerca de 100 millones. Eso hace que la lengua española sea una lengua materna de comunicación internacional, pues la más grande del mundo, porque hay otras lenguas que tienen un mayor número de hablantes, como es el chino mandarín, pero no sale de China realmente. Y por otra parte, el inglés es una lengua que tiene más hablantes, pero no es lengua materna el inglés de tantos hablantes hispanoparlantes que la tienen como lengua nativa.
Uh-huh. Oye, en todo este montón de espejos rotos que ahora puedes ver así en retrospectiva, es uno de los más luminosos, Gonzalo.
Bueno, pues es un libro que se acaba de publicar, es un libro un tanto voluminoso, a ver si a pesar de su obesidad puede caminar bien, espero que sí. Lo vamos a presentar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y es un libro cuyo título procede de una línea poética de Borges, que es la línea que define la memoria, ese montón de espejos rotos. Es efectivamente un libro fragmentario, no se trata de una autobiografía, se trata de una sucesión de recuerdos que los escribí de manera totalmente independiente uno del otro, y después ya los acomodé para la publicación del libro en cierto orden temático y cronológico también.
Oye, naturalmente ya estabas en la lista de los grandes, pero ahora estás ya por derecho propio en la nómina de los colosales, ¿no? El Cervantes es el premio más importante en nuestra lengua, Gonzalo.
Sí, así es. Por ahí dicen que es el Nobel de la literatura española, y la verdad es que sí me siento muy orgulloso y un tanto abrumado por el peso de esta tradición de nombres que tú has mencionado algunos. Soy el séptimo escritor mexicano que se hace acreedor a este reconocimiento y espero ser digno de estar en este elenco tan prodigioso.
Duda no hay. Tú, de los que han recibido el Cervantes, ¿de quién te sientes particularmente cerca? Fíjate, hace poco leía a Juan Goytisolo, yo lo había pues tenido así como a distancia, me pareció un escritor prodigioso, pero en fin, te pregunto a ti, de todos estos, toda esta galaxia de personajes, hombres y mujeres que han recibido el Cervantes, ¿de quién te sientes cercano, tributario, Gonzalo?
Bueno, tributario fundamentalmente de los escritores mexicanos que lo han recibido. Tú has mencionado a Carlos Fuentes y a Octavio Paz, pero también lo recibió Fernando del Paso, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol. Y bueno, pues es una nómina verdaderamente extraordinaria. Pero por otra parte hay una playa de escritores de otras partes de el mundo hispano parlante que son realmente muy, muy memorables. Tú has mencionado ahora al gran Ernesto Sábato, este escritor argentino que tiene una novela prodigiosa llamada Sobre héroes y tumbas, en donde hay un pasaje muy escalofriante que se llama Informe sobre ciegos, que es realmente una obra muy, muy importante y extraordinaria. Sí, hay muchos escritores. Está también mi querido amigo Tito Monterroso, este gran maestro de la brevedad. Él decía, lo voy, si bré, doble voy.
Oye, bueno, pues hay un montón de figuras. Recuerdo en Los Mentideros de la Memoria que compartiste con tus para deleite de todos tus lectores, pues un montón de relaciones intelectuales y literarias. El premio lo dan en Alcalá de Henares, recuerdo, ¿no?
Sí, se da en la Universidad de Alcalá de Henares, porque bueno, Alcalá de Henares es la cuna de Cervantes, y en la universidad, en el Paraninfo en particular, es donde se otorga este premio por parte del rey Felipe VI, y ese Paraninfo es muy, muy agradable, muy, muy bello. Es un espacio muy reducido que se llena, y yo he tenido la fortuna también de acudir a varias entregas del premio Cervantes. Estuve en la de Fernando del Paso, en la de Elena Poniatowska, en la de Juan Gelman, en la de José Emilio Pacheco.
No hay lugar glorioso, maestro, donde usted no haya estado.
No, pues no, muchas gracias, Leonardo.
No sabes qué alegría nos has dado a tus lectores y admiradores con esta, por supuesto, esta noticia, y bueno, que te hayas dado el tiempo de conversar esta noche con nosotros.
Al contrario, Leonardo, muchas gracias, y te mando un abrazo en reciprocidad, igualmente cariñoso o más.
Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene el premio Cervantes de este año, Gonzalo Celorio, hoy para fortuna nuestra, conversando con usted. Una gran noticia para nuestro país, que un escritor de este tamaño tenga este reconocimiento. Bueno, con esto nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merecen.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.